Parte.
Qué gusto igual, Omar.
Ya
¿Cuánto
sé.
tiempo?
Años, hace rato estaba pensando y han pasado muchos años.
Oh, sí. Déjame hacer memoria. Creo que como 7 años más o menos.
Yo creo que sí, más o menos. Sí, por ahí del 2007, según yo, fue cuando nos conocimos.
Ajá, bueno, sí, de conocernos, pero de la última vez que nos vimos, cuando fuiste a Costa Rica.
O sea, haber sido que 2008, digo 2000,
No, cuando fuiste a Costa Rica como 2017, 2018, por
algo
ahí.
así. Ya estaba, ya uno no se acuerda de muchas cosas. Pero qué buen viaje nos aventamos.
Ay, oh, sí. Oye, muchas gracias por participar. Por estar aquí. Y pues mira, te cuento un poquito, ¿no? Te decía, la idea de este podcast es contar las historias de las personas, ¿no? De las personas que estamos allá afuera en el mundo real. Entonces, pues la idea más que nada es platicar entonces y contar la historia de cada uno, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que empezáramos, que nos digas quién es Omar Rodríguez, pues que nos cuentes un poquito. ¿Dónde naces? Un poquito, pues, ¿quién eres tú? Que empecemos por ahí.
Ok, tú me vas guiando para que no me vaya como hilo de media o como gorda en tobogán. Pero bueno, pues yo soy Omar Rodríguez, hoy tengo 45 años, felizmente casado ya. Nací en la Ciudad de México, sigo viviendo en la Ciudad de México. Bueno, ahorita estoy en el Estado de México, pero yo lo considero como, ya sabes, que está pegado y es Ciudad de México. Y pues mi vida laboral ha dado un giro bastante interesante. Hoy soy, o sea, yo estudié psicología hace muchos, muchos años, entonces hoy me estoy dedicando 100% a la psicología y ya si quieres al rato te platicaré por qué se dio todo este cambio y pues feliz de estar aquí, Javi. Muchísimas gracias por la invitación.
Perfecto, no, gracias a ti. Oye, qué bueno, digo, y como que la vida a veces da muchas vueltas y nos pone en diferentes lugares, ¿no? Pero justamente nos decías ahorita hace un momento de que estás trabajando de forma independiente y que estudiaste psicología y todo eso. Entonces, hablando un poquito de esta parte que tocaste del tema profesional, cuéntanos un poquito cómo ha sido este tema profesional, cómo te has desarrollado, cómo ha sido la cosa.
Ok, te cuento, porque aquí creo que va un poco cuando pusiste la convocatoria y hablabas de historia de vida, de resiliencia, creo que ahí es donde me identifico, ¿no? Te voy a contar un poquito los como que los grandes cambios que ha habido y va a ser muy enfocado a la parte, por supuesto, profesional y laboral. Entonces, yo empecé mi vida laboral en un negocio familiar, 100%, a los 18 años, entonces. A los 18 años ya estaba a cargo de un negocio, una cafetería. La verdad es que una súper experiencia que tuve. Y yo decía, esto va a ser para toda la vida y aquí me va a quedar para siempre, ¿no? Y uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Tiempo, años después, o sea, te estoy hablando de tal vez como 9, 8, 9 años después. Me empezó a entrar la cosquillita de, pues, ¿para qué estudiaste si vas a estar solamente en una cafetería, ¿no? Que era el negocio, yo era el dueño y el señor, el mandamás. Sí había esa inquietud de salir a buscar algo en el mundo empresarial que siempre me había llamado la atención. Y fue entonces cuando a mis 27 años empiezo mi carrera laboral, bueno, primero mi búsqueda, ¿no? Entonces, pues un poco difícil que a los 27 años, sin experiencia en ninguna compañía, pues alguien te pudiera abrir las puertas. Entonces ese fue, creo que a nivel profesional, uno de los primeros retos a los que me tuve que enfrentar, porque era pues irte a vender literalmente, obviamente en tus servicios, sin experiencia, ¿no? O sea, vender casi casi un sueño y decir, bueno, yo puedo hacer, o sea, la verdad es que bastante buena, era una agencia de marketing en aquel momento, muy grande. Una empresa familiar, pero muy, muy, muy grande. Y entonces me dieron la oportunidad de entrar en una gerencia de recursos humanos. Entonces, la verdad es que sí fue una meta alcanzada y yo estuve muy feliz, ¿no? De ahí sigue mi paso por algunas compañías. Las dos primeras fueron compañías mexicanas, compañías familiares, grandes, pero pues al final empresas nacionales. Y de ahí salto a lo que yo le llamo ya la Universidad de las Transnacionales a nivel Godín, que fue donde justamente te conocí cuando entré a Cargill. Pues otro monstruo de empresa, ¿no? Algo completamente distinto. Y ahí el reto era justamente empezar a entender realmente el impacto que tú podías tener en las áreas de recursos humanos, que era a lo que yo me estaba dedicando ya en ese momento. Y la verdad es que aprendí muchísimo, fue un reto increíble. Tú lo sabes, es una empresa maravillosa. Y ahí fue mi segundo pensamiento de aquí me va a quedar, ¿no? Aquí voy a envejecer, aquí está muy bien, o sea, como que la zona de confort, a gusto, y pues no. La vida de pronto te tiene de paradas otras cosas. No fue mi decisión, hubo recorte, hubo movimientos. Costa Rica, obviamente, Centro de Servicios Compartidos, y ahí mi posición desaparece. Ahí lo siento, la verdad es que sí, como un golpe fuerte, ¿no? Porque era, pues ya yo quiero estar en esta empresa, estoy muy contento, veía un plan de carrera y de crecimiento, a lo mejor no a corto plazo, pero sí bastante robusto. Y pues no, te digo, o sea, la vida te tiene preparadas otras cosas. Pero al final, cuando lo ves a la distancia, creo que es bueno, porque yo digo que si la vida no me hubiera aventado, yo no hubiera tomado la decisión. Probablemente seguiría ahí, no sé si en la misma posición, a lo mejor no haber crecido de la manera que crecí, de manera un poco obligada. Pero bueno, salgo de ahí y fue la primera vez que yo me quedo sin trabajo, ¿no? Entonces sí fue como un shock bastante fuerte. Porque pues ya que tenía 33 años más o menos, y era así como, uff, o sea, nunca había sentido esto, nunca había vivido el te quedas sin trabajo y de un día para otro, pues ya estás así, ¿no? Entonces, yo ya había hecho relaciones, conocí a una persona justamente cuando empezaba a hacer mis primeros intentos de emprendimiento, abrí una consultoría que ayudaba a la gente a encontrar trabajo, justamente porque era mi fuerte, ¿no? O sea, entrevistas, currículum y demás. Entonces ahí conocí a una persona que es el director de finanzas de Karcher de México. Y justo en una plática salió que pues yo ya estaba por salir de Cargill y él me invita a trabajar con él. Entonces me voy a una compañía ahora alemana. La verdad es que también padrísimo. O sea, esas dos experiencias han sido súper padres. Pero era una empresa más pequeña a la que yo estaba acostumbrado, pero aún así estaba muy contento, pude lograr muchas cosas y la verdad es que mi trabajo se veía bastante reflejado y eso me llenaba obviamente de orgullo, ¿no? Porque ya, pues ya llevas un rato en esta carrera profesional y ya empiezas a entender muchas cosas que a lo mejor cuando estás más joven o cuando estás más inexperto, pues te cuesta un poquito de trabajo entender el impacto que tú tienes. Y sobre todo, para mí la gente es como muy importante y ver que todo lo que tú haces tiene un cambio en la gente, la verdad es que te llena de mucha satisfacción. Hasta ahí todo iba bien, ahí también dije en Karcher, me quedo, me encantaba el producto, o sea, es como que te enamoras de toda la empresa y está muy padre, pero recibo una llamada de una compañía muy, muy grande que es Oracle, donde me hacen una oferta increíble, la verdad es que no había forma de rechazarla y decido moverme. Ahí sí, como muy a mi pesar, pero muy emocionado también, porque era una compañía así de sueño, ¿no? O sea, era así, y como que no lo había pensado en ese momento, me buscaron, pasé el proceso, fui elegido, me hicieron la oferta y bueno, no había manera de decir que no. Y ahí es donde me cambio y es donde empieza otro capítulo de inestabilidad, porque justo me cambio a inicios del 2020, o sea,
Y
antes de la pandemia.
sí.
Viene pandemia, o sea, yo dejo Karcher en enero del 2020, febrero me tomo unos días de vacaciones, obviamente para poder entrar muy a gusto. Entro a finales de febrero a Oracle y en marzo se detona Bendita pandemia.
Uf.
Bueno, no había más que hacer. Yo ya había tomado la decisión. Yo rezándole a todo el mundo para que obviamente no hubiera ningún cambio, pero pues se veía venir, ¿no?
Claro.
Estuve ahí varios meses, estuve hasta septiembre. Y bueno, viene el cierre de año fiscal, empieza a haber un recorte impresionante. Yo como recursos humanos me tocó ejecutar a cientos de personas. Y pues obviamente ya con experiencia y no necesitas ser muy inteligente para saber que el siguiente eres tú.
Claro.
Porque yo siempre he dicho que se juntan ahí dos cosas que hacen la receta perfecta del desastre. Uno, era el más nuevo y dos, era el que tenía el sueldo en aquel momento más alto del equipo de recursos humanos. Entonces, obviamente es el primero que se va, ¿no? No cuesta tanto la liquidación. Y bueno, ahí me quedo sin trabajo por segunda vez en plena pandemia, con todo el miedo que eso implicaba, no solo por la parte de trabajo, sino pues por todo lo que habíamos estado viviendo, ¿no? A nivel humanidad, el miedo a salir, el qué va a pasar, el encierro y demás. Y entonces ahí es donde yo pienso que a lo mejor estar en una compañía no va a ser para toda la vida, porque nada tenemos asegurado, ¿no? Un día estás, al otro día no estás,
Correcto.
y como, ¿qué más hacer, no? Cuando salgo de Oracle, empiezo justamente con esta parte de las terapias en línea. Obviamente, seguíamos en pandemia, entonces, pues era el momento perfecto para, pues, no tener que invertir en un consultorio, no tener que hacer un gran desembolso de dinero para comenzar como que este nuevo emprendimiento y empezar desde cero, ¿no? Y así fue. La verdad es que es como volver otra vez años, mil atrás, porque para ese entonces te voy a decir que ya tenía 15 años, que yo había salido de la universidad, ¿no? Muchas de las cosas que había visto a nivel clínico de terapia, pues, la verdad es que ya ni me acordaba. Había pasado también ya en ese tiempo justo de la pandemia, terminé una maestría en recursos humanos, que también fue muy complicado por los tiempos, había que invertirle mucho, pues muchas horas al estudio, obviamente una inversión en cuestión de capital. Después me metí en una certificación de coaching, entonces la verdad es que terminé, yo estaba, se había movido mi proyecto de vida laboral, estaba muy cansado de estudiar como loco, de trabajar como loco y demás, y bueno, es cuando decido empezar con el tema de las terapias, y así seguí. Por ahí en el 2021 me buscan de una empresa y dije, bah, ¿por qué no? ¿No? Pues es una buena opción. Obviamente con mi emprendimiento todavía no estaba generando lo que yo necesitaba o lo que estaba acostumbrado, mal acostumbrado. Y bueno, decido tomar el reto. Seguíamos en pandemia, era mucho trabajo en línea, entonces estaba perfecto porque yo trabajaba en el horario Godín en recursos humanos y a partir de las 7 de la noche daba terapia. Entonces trabajaba muchísimo, trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche todos los días, pero la verdad es que estaba contento porque pues estaba haciendo las dos cosas. Y básicamente sucede lo mismo con esa empresa, estoy un año, se pierden contratos y bueno, se genera otro recorte de personal, misma situación, pues el nuevo, el que gana más es el que se va y ahí me toca otra vez. Y hay otra vez ese mal sabor de boca, ¿no? Decir, en cualquier momento te quedas sin trabajo, ya empiezas a llegar a la edad en la que tú sabes que ya no es tan sencillo, ¿no? No digo que es imposible, creo que siempre puedes y siempre hay una oportunidad que tú puedes encontrar, pero sí, es cierto que también se empieza a complicar más. O sea, viene ya las generaciones más jóvenes, muy fuertes, muy preparadas, y pues hay obviamente bastante competencia. Además de algo muy importante, Javi, es que pues tú ya no te vendes por un salario tan bajo.
Claro.
Y hay mucha gente que sí lo acepta, ¿no? Claramente, la gente que está empezando, pues está y está bien. Pero te digo, queda este mal sabor de boca y dije, no, ya, o sea, me quedo a emprender. Decidí tomarme un año sabático que había tenido planeado desde hace muchos años, pero que no había podido tomar justamente por el tema de la maestría, la certificación, el trabajo, las terapias en línea. O sea, fueron muchos años que trabajé mucho. Dije, ya me merezco disfrutar un poquito de lo que he hecho. Y pues sí, me tomé un año, viajé mucho. aprendí muchas, muchas cosas. Y hace más o menos 6 meses, 7 meses, que ya ya regreso a trabajar 100% en mi emprendimiento y te estoy súper dedicado a eso. Y bueno, tratando de que pueda convertirse en algo en lo que ya me pueda quedar a trabajar un buen rato, ¿no?
Oye, me gusta mucho la parte que dices, pues, cómo has sufrido todas estas transformaciones, ¿no? A lo largo de tu historia laboral, desde que empezaste, si te sentías en la zona de confort, en el negocio familiar, cuando recién empezaste, que pasaste por las empresas, las transnacionales y todo eso. ¿Cuál crees que fue como el mayor aprendizaje que obtuviste de todas estas transformaciones, ¿no? De China y voy otra vez pierdo el trabajo, otra vez empezar de ceros, otra vez, o sea. En esos momentos que tal vez eran un poco de oscuridad, un poco cabizbajo, ¿qué es lo que aprende Omar de todos estos procesos que son, que son transform que te transforman, vamos?
Sí, el aprendizaje más grande que me llevo, Javi, es que nada ni nada es para siempre y que en algún momento se puede terminar. Que tienes que estar preparado para cualquier cosa y que te tienes que seguir educando, tienes que seguir aprendiendo cosas. El mundo está cambiando de una manera impresionante. Hoy hacía a lo mejor un psicólogo cuando yo salí de la carrera, lo hace de una manera completamente distinta, ¿no? Hoy los recursos humanos en las empresas se hacen de una manera completamente distinta. Entonces, creo que ese es el aprendizaje más grande. Uno, entender que nada va a durar para siempre y que tienes que estar preparado para ello. Y dos, el seguirte preparando, el seguir aprendiendo cosas, porque no sabes lo que va a venir en un futuro. Y también creo que es parte de un crecimiento más a nivel personal que solamente profesional. Y eso te ayuda a darte más visibilidad de hacia dónde puedes moverte, ¿no? Y no tenerle miedo a los cambios. O sea, yo siempre he dicho que muchas veces cuando tú no tomas la decisión, la vida lo hace por ti.
Claro.
Entonces, tienes que aceptarla y bueno, salir de ello, no te puedes quedar ahí.
Oye, dijiste otra cosa que me llamó la atención en todo esto que estabas hablando, de que pues a la par que trabajabas, pues estudiabas y pues también nos contaste que estás felizmente casado y todo eso, entonces... ¿Cómo le hacías para hacer como multitask? Vamos, o sea, o sea, me refiero a que ya nos contabas de que estabas cansado física, emocionalmente, pero ¿qué onda con la salud mental? O sea, ¿cómo puedes conjugar todas estas partes de que pues tienes una vida, de que tienes que ir a la escuela, de que tienes que trabajar? O sea, ¿cómo le haces?
Suena muy difícil, pero hay creo que dos claves para que esto lo puedas llevar a cabo. Una es la organización y otra es la disciplina. Si tú, o sea, realmente, si es muy cansado y le tienes que dedicar muchas horas, eso es cierto, pero tampoco te voy a decir que me despertaba a las 3 de la mañana y que era del club de las 3, ¿no? Y me metía en hielos, no, o sea, no. Sí tener una agenda muy específica de qué días toca qué, en qué horarios y no salirte de ahí. Aprovechar lo más posible el tiempo que tienes, porque el día tiene solamente 24 horas. Hagas lo que hagas. Y necesitas al menos 6 para dormir. O sea, eso es un hecho. Entonces te quedan 16 que puedes hacer muchas cosas. Es cansado, pero creo que si te organizas y respetas, tienes disciplina con tu agenda, puedes lograrlo. Que es lo que me ayuda a mí al menos.
Claro. Oye, y cuéntanos un poquito más, nos decías que eres casado, que todo eso, o sea, ¿cómo le ha ido a Omar cómo le ha ido a Omar en sus relaciones, o sea, en sus relaciones humanas? ¿Quién es Omar en esta parte humana?
Ok, pues mira, ahora digo que felizmente casado. Hace 7 años o 8 años te hubiera dicho, tal vez a ti te lo dije en algún momento, yo no me voy a casar jamás, ¿no? Yo soy soltero y soy un alma libre, pero bueno, llegó el amor a mi vida. Fue, bueno, llevamos casados 2 años, la relación llevamos ya 6 años, entonces la verdad es que ha sido un viaje bastante interesante. También un viaje lleno de retos. Mi esposo es cubano, entonces hay muchas diferencias culturales, pero muy divertidas, que creo que hemos sabido llevar bastante bien. Considero que los dos tenemos un alto nivel de madurez Y bueno, al final también, pues llevamos 3 años, un poquito más encerrados, aunque sí, sí salimos, pero pues la mayor parte, él también trabaja mucho desde casa y toda la pandemia, pues estuvimos encerrados aquí. Y yo digo que esos años cuentan como por 2 o por 3, ¿no? Porque de verdad estar encerrados en el mismo lugar sí es a veces un poco difícil, sobre todo la convivencia, pero la verdad es que la hemos podido llevar bien. Al día de hoy te digo que estoy feliz, pero insisto, nada ni nada es para siempre. No digo que se vaya a acabar, bueno, en algún momento se va a acabar, ¿no? A lo mejor no por decisión mía, a lo mejor no por decisión de él, a lo mejor por la naturaleza, que alguno de los dos se tenga que morir o lo que sea, o
Claro.
sea, en algún momento se va a acabar. Entonces, teniendo claro eso, pues aprendes un poco más a disfrutar lo que tienes hoy, sin dejar de planear, obviamente, el presente, pero sin enfocarte tanto en ni en el pasado ni en el presente, sino en lo que está pasando el día de hoy.
Bueno, retomando un poquito las experiencias que nos has contado, ¿qué nos dirías que puede ser como el momento más enriquecedor, pero a la vez como más triste, ¿no? Que hablábamos de transformaciones que ha sufrido Mar a lo largo de sus 40 y tantos años. ¿Cuál ha sido como el momento más oscuro que, si salí de aquí, pues se puede con todo, ¿no? Y así como eres muy positivo, como ves la vida, o sea, ¿cuál es ese momento que tú dices, pucha, o sea, mírame ahora y qué onda con todo esto, ¿no?
Tocas un punto importante y Javi saca los Kleenex que ahora sí se va a poner bueno y sentimental esto. Ahorita te conté toda la parte bonita, como bien decía, no suena muy positivo, suena cool todo, pero no, la verdad es que sí hubo muchos momentos en los que yo ni siquiera sabía si iba a seguir existiendo. Todo empieza desde mi niñez. Mi mamá murió cuando yo tenía 8 años. Entonces fue un golpe súper, súper fuerte. O sea, perder a tu mamá a esa edad es brutal. O sea, es la verdad algo súper difícil. Después de ahí se vino una desestabilidad en la familia impresionante. Nosotros terminamos viviendo con mis abuelos y con una tía, que esa tía se convirtió como mi segunda madre años después. Pero de alguna manera, en ese momento también perdimos a mi papá. No porque él se hubiera muerto, sino porque, no sé, no pudo procesar la muerte de mi mamá, no sé qué le pasó en su momento, pero bueno, de alguna manera también fue una pérdida de él. Y entonces fue la pérdida de la muerte de tu mamá y la pérdida, pues como, no sé cómo llamarlo, o sea, sí estaba
Como
mi papá, pero no
ausencia,
estaba, es la ausencia tal cual, y empezar a vivir con eso, ¿no? La verdad es que yo recuerdo cuando era niño, tenía mucho resentimiento, ¿no? O sea, y mi resentimiento era con Dios. En aquel momento yo creía mucho en Dios. Bueno, no, creía y no creía, o sea, creía para reclamarle, ¿no? Y para decirle como, ¿por qué a mí me tiene que pasar eso? ¿Por qué te la llevaste? Fue una infancia bastante difícil, la verdad. O sea, recuerdo toda la primaria y los festivales del 10 de mayo eran la cosa más espantosa que yo tenía que vivir. Y todo, toda esa parte, ¿no? No sé cómo logro terminar la primaria, logro terminar la secundaria con muchos, pues, vivencias no tan padres. Y en la prepa llego y bueno, ahí me destrampo, ¿no? O sea, me llega la época rebelde. Pasan los 3 primeros años de la preparatoria y yo no salí de la preparatoria. O sea, yo debía como 15 materias a los tres
Madre.
años o sea, no, en ese momento no se veía un futuro para mí, ¿no? O sea, todo el mundo pensaba que yo ya no terminaba ni la prepa y no sabían qué iba a suceder. Y te decía de los deseos incluso de, no de quitarme la vida, pero sí de decir, pues es que yo, ¿qué hago aquí? O sea, no me gusta la vida, no está mi mamá, mi papá tampoco. Mi papá muere después cuando yo tenía 18 años. Entonces era así como, pues ¿para qué no? No hay un sentido. Y después otra cosa que se suma, el ser gay, ¿no? Y lo platicaba con un amigo la semana pasada, que también es doblemente difícil, creo que para mucha gente de la comunidad, por el tema de la familia. Muchas veces en el tema del trabajo es como O sea, no puedes llegar a ser tan abierto. Hoy sí, hoy ya hay muchos espacios abiertos, afortunadamente, pero cuando yo salí o en la época en la que yo empezaba a tener pues mis primeros contactos laborales, no era tan sencillo, ¿no? Te enfrentas a comentarios, a burlas, y no es como tan fácil poder llegar con la naturalidad que llega una persona heterosexual a decir su vida, ¿no? Tal cual. Entonces creo que fueron muchas cosas que ahí se fueron complicando y de verdad yo en la prepa, cuando te digo, yo ya debía tantas materias, yo decía, pues tampoco va a ser nada de mi vida, ¿no? No sé qué va a suceder, tampoco tenía un plan, o sea, no era que yo te dijera, ah, no, sí, yo sabía que después me iba a reponer y después iba a hacer todo lo que ya te platiqué que he logrado. No, la verdad es que cero tenía expectativas, cero tenía ganas y no sé qué pasó. No, no te puedo decir. Yo creo que pues fui madurando, fui entendiendo que mi rencor pues no iba a solucionar nada, que mi dolor no iba a regresar a mi mamá, que nada de lo que yo me quejara y estuviera tratando de atacar con mis actitudes o con mi comportamiento lo iba a cambiar, y menos con eso, ¿no? Y de pronto también te das cuenta que pues a la gente como que tampoco le interesa mucho, ¿no? O sea, si tú no haces nada por ti, o sea, tu familia podrá hacer el apoyo, podrá hacer lo que quieras, pero quien tiene que hacer las cosas eres tú. Y después ya lo empecé a entender, ya cuando, pues también fue, o sea, a pesar de que yo sabía que no iba a salir de la prepa y no iba a entrar a la universidad, pues sí, ya el darte cuenta del monstruo que estaba enfrente, tener un trabajo, ya sabes, en una pizza, que es como muchos de los primeros trabajos que uno tiene. Y ahí empecé a ver que pues había un mundo allá afuera, ¿no? Que a lo mejor yo no había visualizado, pero que ya me empezaba a llamar la atención. Y a partir de la universidad fue que ya como que me empecé a centrar, empecé a entender, a planear. No te voy a decir que tenía un proyecto de vida súper planeado como a lo mejor hoy lo tengo, porque pues ya los años, la experiencia, el estudio y demás, pero sí ya había más un horizonte, ¿no? Ya no me sentía tan perdido como al inicio. Pero la verdad es que sí, sí fue muy difícil, Javi, y te digo, o sea, yo incluso llegué a no creer en mí, ¿no? Y hoy que volteo y digo, o sea, sí, o sea, yo creo que compararte con los demás nunca es bueno, ¿no? Porque a lo mejor si me comparo, no sé, contigo, ¿no? No, ya experiencias internacionales y muchas cosas, no se trata de eso. Creo que te tienes que comparar, o la única comparación que es válida es contigo mismo, ¿no? ¿Cuánto has avanzado? ¿Qué has hecho? ¿Has logrado lo que has querido? Y eso creo que hoy es lo más importante, pero sí, créeme que sí fue difícil.
Oye, y nos dices, hablabas un poquito de esta parte de que también cuando te das cuenta pues, de que eres gay y que pasas por ese proceso también en la universidad con las pérdidas de tus papás y todo, las ausencias, ¿tú crees que la parte de la aceptación, de salir del closet, todo eso, cómo influyó en Omar? O sea, como tú decías, ¿no? Es un poco más, no difícil, pero es un poco más retador para muchas personas cuando pasan este proceso. Entonces, ¿cómo lo pasó Mar en este proceso?
La verdad es que no fue un proceso fácil, bueno, ni siquiera lo considero como un proceso exitoso. Mi familia lo sabe, pero no lo acepta, no le encanta, no le gusta. Entonces no tengo, digamos, como una vida de mi familia que ya hoy elegí con mi familia anterior, ¿no? Y eso, aunque ya lo he trabajado mucho, y digo, bueno, al final tampoco puedes obligar a la gente, sí es como una parte que siempre va a estar ahí como haciendo ruido, ¿no? Porque lo saben, pero es así como, bueno, literalmente me dijeron, ok, está bien, pero que nadie se entere. Y es como, no, no tenemos ya que estar oculto.
Dándole un poquito la vuelta a la hoja, o sea, toda esta parte que nos cuentas, cómo te la pasaste, si dijéramos cuál ha sido el momento más gratificante de Omar a este momento de tu vida que tú digas, mira, esto creo que todo este punto es el que realmente me ha hecho decir, pucha, vale la pena estar aquí, seguir viviendo, echarle ganas, porque este ha sido como mi más grande momento, la parte más bonita que he disfrutado de todo lo que he vivido a lo largo de mi etapa, ¿no? O sea, ¿cuál es ese momento del que estás tan, tan, tan orgulloso de ti mismo?
Híjole, Javi, no sé, ahí sí me cuesta trabajo porque han sido muchos, afortunadamente. Creo que el primero, después de toda esta etapa oscura que te he contado, o sea, definitivamente fue el haber salido de la universidad y obtener mi título, porque era como el primer logro que nadie creía, ¿no? Ni yo creía que iba a suceder. Entonces fue como que el primero, pero no fue el que más me satisfizo. O sea, en aquel momento sí fue una locura y estuvo súper padre. Y además, no sé si te hacen creer o tú te haces también, te adhieres a esa idea de que no eres bueno para la escuela, ¿no? Y la verdad es que yo nunca fui así el excelente en calificaciones ni demás, pero creo que justamente era una idea o una idea irracional que no necesariamente era cierta. Y eso lo comprobé cuando me puse a estudiar después, que ya no era como por obligación, sino como por gusto. Y decía, pues es que no es que sea tonto, ¿no? No es que no sea inteligente, es que a lo mejor no me interesaba en ese momento. Y platicaba con un primo también hace algunas semanas y me decía, es que creo que no te comprendimos en su momento. A lo mejor necesitabas algo distinto. O sea, no era... Todos estábamos enfocados en un patrón y en una línea. Y hoy sabemos que hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Y me dice, y yo creo que pues no te comprendimos. Y la verdad es que nunca lo había pensado y sí me hizo sentido porque hay muchos tipos de inteligencia. Entonces, seguramente mis habilidades eran completamente distintas y además también la motivación que yo tenía hacia eso pues no era la mejor, pero ya cuando tú lo decides por ti y es una decisión propia, cambian las cosas, las disfrutas y bueno, puedes lograr muchas, muchas cosas.
Oye, nos hablabas un poquito del mensaje este de que te gusta, pues obviamente compararte contigo mismo, ¿no? Y que eso es alguna parte con la que debemos de medir nuestros éxitos, ¿no? No compararnos con el de al lado, con el vecino, con los amigos, todo eso. Entonces, ¿qué mensaje tú darías como a las personas justamente sobre este aspecto, ¿no? Que muchas personas allá afuera, no sé, ahorita vemos las redes sociales inundadas de que los millonarios, que los exitosos, que las vidas plásticas. Y no es la realidad, así no es la realidad. Justo esta es la finalidad de este podcast, que esa no es la realidad. Entonces, ¿qué mensaje darías tú justamente a las personas de que deben de compararse y consigo mismo, ¿no? No con lo que ven, no con lo que está inundado muchas veces de basura, digo yo, porque pues nada más nos llena la cabeza de mentiras. Entonces, ¿qué mensaje darías tú en ese aspecto?
Y tienes mucha razón, Javi. Hoy en día creo que es un tema sumamente crítico, sobre todo para las generaciones más jóvenes, porque no tienen un criterio tan desarrollado, ¿no? No se cuestionan justamente el tema, ¿no? De que ves una foto y ni siquiera es una foto natural, ¿no? Hay mil filtros de estar enseñando en redes sociales la vida perfecta, la vida de viajes, la vida de dinero, cuando no necesariamente uno es cierto o dos, pasa todo el tiempo, ¿no? Entiendo también que pues en redes sociales no vas a ponerte, no vas a salir barriendo en tu casa, ni vas a salir llorando cuando te sientes mal, pero justamente es como el mensaje sería, cuestiona todo lo que ves, cuestiona si es real. No todo lo que vemos necesariamente tiene que ser verdad. Y el tema de la comparación, te digo, la única comparación válida es la que te haces contigo mismo. Porque no hay nadie que sea exactamente igual, que haya tenido una historia de vida igual a la que tú tienes. Y aunque la tuviera, no son dos personas iguales, por lo que no puedes comparar a dos personas por sus éxitos ni por lo que tienen. O sea, absolutamente por nada. Te tienes que comparar contigo mismo, ¿dónde estoy hoy? ¿A dónde quiero llegar el próximo año? Regresas a ver al Omar de hace un año, esa comparación es válida. Pero compararme con alguien más solamente te va a traer dolores de cabeza y frustración.
Oye, apunté aquí otra cosa que dijiste cuando nos hablabas del mensaje de, de tu aceptación, bueno, de que tú estás completamente bien con toda esta parte de que te aceptaste como un hombre gay y que vives como tal, sin ninguna bronca. Pero no, nos contabas un poquito de la parte que no es exitosa, ¿no? Cuando no te acepta tu familia, cuando no te aceptan ciertos círculos de personas que tal vez pueden ser tu soporte emocional en algún momento, etcétera. Entonces, ¿qué mensaje tú le dejarías a las personas? Porque no eres el único, vamos, o sea, hay muchas personas, sabemos muchas personas allá afuera y todo eso, que pasamos por el mismo proceso y que dices, híjole, o sea, me hubiera gustado esto, pero pues no se puede y pues algunas personas se sienten incompletas, nos sentimos incompletas o pueden estar sintiendo que les hace falta ese pedacito, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje habría como, híjole, me siento identificado porque aunque yo me acepte, pues siento que esta parte de mi grupo, de mis personas, de las personas que a mí me gustaría, pues simplemente, pues no, o sea, y cada quien piensa como quiere, ¿no? Pero ¿qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? ¿Cómo ubicas tú este mensaje por parte de la aceptación cuando siendo un hombre gay?
Y como bien menciona Javi, creo que es un tema difícil, sobre todo para la gente que somos de la comunidad y que no vivimos la aceptación completa. Y ahorita estamos hablando de la familia, ¿no? Pero también está el círculo social, el círculo laboral, o sea, hay muchos círculos que no necesariamente están tan abiertos ni hay tanta aceptación hoy en día. Hemos avanzado, insisto, muchísimo, pero todavía existe y es muy cañón. Yo siempre digo que esa parte te va a faltar, ¿no? O sea, no la puedes rellenar con otra cosa, porque si no la empiezas a rellenar con comida, con drogas, con vicios, con alguna conducta que no sea muy saludable, simplemente entender y comprender a la gente. Y es bien difícil, porque tú vas a decir, es que yo no puedo comprender cómo mi familia no me acepta. Tienes que entender que son sus prejuicios, son sus valores, es su mente, y no es personal. Y ahí es bien difícil, Javi, porque vas a decir, ¿cómo no es personal si me lo están diciendo a mí y si es mi familia? No es personal. Si no fueras tú y fuera un hermano tuyo o fuera un gemelo tuyo, lo haría porque son sus prejuicios y son sus valores, no es contigo. Y eso aplica, creo que para todo. O sea, tienes que entender que la gente actúa por cosas que no necesariamente es por tu culpa. Y eso te va a librar justamente de esa culpabilidad. Y creo que también la vida es maravillosa en muchas ocasiones. Y cuando te falta algo, te llega por otro lado, ¿no? O sea, a lo mejor yo te hablo de la no aceptación de mi familia nuclear. Pero primos, tías, sobrinos, o sea, hay mucha otra familia que sí te acepta, sí te abraza y es increíble, ¿no? Y también hay mucha gente que los amigos que se vuelven como familia, que también no hay ningún problema. Entonces ellos llegan un poco como a confortar esa parte que falta, pero creo que te digo, eso es lo importante, no tomarlo personal y entender que cada quien tiene prejuicios y tú no los vas a cambiar. O sea, por más que tú hagas, no los vas a cambiar.
Claro, uf, qué fuerte, y qué poderoso, ¿no? Qué poderoso el mensaje que nos estás dejando a muchos. Y hablando de la parte profesional, ¿no? Tú que eres, como salen luego los memes, ¿no? Tú que eres psicólogo, arréglame la vida, tú que eres doctor, ven y cálmame este dolor, etcétera. Entonces, todo eso, entonces, hablando y poniendo todas las partes y conectando todos los pedacitos del rompecabezas, ¿cuál es el mensaje de vida que tú tienes como para regalarnos? O sea, ¿cuál es el mensaje que tienes ya conectando como que todos estos puntos?
Qué difícil porque, o sea, dar como un mensaje de vida se me hace muy, un poco egocéntrico.
Sí,
O sea, no, no sé, sí,
como
no,
el,
no
o sea,
siento.
¿cuál es la concepción tuya? Pues, o sea, tal vez soy un poco.
No, 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 no entiendo la idea. Hace poco escuché una frase con la que me casé y creo que va a resumir un poco lo que tú me estás preguntando. Y la frase dice que la vida es como una paleta de hielo. Te la comas o no, se va a derretir. Y tienes que aprovecharla. Ese es el mensaje.
El chinita.
Cuando la escuché me pasó lo mismo, Javi. Y entiendes muchas cosas.
Wow. No, pues sí.
No puedes perder el tiempo en rencores, no puedes perder el tiempo en... Sí, sí puedes hacer cosas para que cambien, para que sean mejor, pero no te enfrasques en eso. También disfruta de la vida. O sea, ten un equilibrio, porque la vida se va y se nos va muy rápido. O sea,
Sí.
yo te puedo decir que tengo muchos recuerdos de cuando era veinteañero y fiestas y todo era tan padre y tan bonito. Y de pronto te das cuenta y pasaron 25 años, ¿no?
¿Qué si
Y
no?
estoy feliz porque he hecho muchas cosas, pero también pudieron haber pasado los 25 años y yo hubiera seguido lamentándome, hubiera seguido odiando a Dios, hubiera seguido peleado con el mundo, hubiera seguido... Yo lo veo como una parte mediocre, ¿no? De no haber estudiado, de no haber dado el máximo. Y así hubiera podido haber seguido, ¿no? Pero no, decidí cambiar y qué bueno que lo hice porque hoy lo veo a 25 años de distancia, que suena bien cañón y que el tiempo pasa volando, de verdad, y a veces yo no lo creo. Y dices, no voy a perder. A lo mejor si perdí 5 años lamentándome o 10 años lamentándome y mentando madres porque la vida no era justa, pues tomas acción y haces lo mejor que puedes con lo que tienes y lo disfrutas.
Perfecto. No, pues, Omar, ¿qué te puedo decir? Estoy encantado de que volvamos a platicar. Como decía, no, la vida pasa tan rápido que justamente creo que fue en el 2015 que nos vimos. Estamos a 8 años de la última vez que estuvimos juntos así en persona. Y sí. Justamente, qué buen mensaje nos regalas, ¿no? Qué buen mensaje nos regalas y pues no me queda más que agradecerte por este tiempo que nos has regalado y pues feliz y contento de poder conectar, y pues con que una persona, ¿no? Allá afuera se siente identificada, con que una persona diga, yo me siento así y que vean que somos, ¿no? Que somos varios, que es la mayoría de la gente, que todos sufren y que todos son únicos, ¿no? Que era lo que decías, ¿no? Que no nos comparemos porque cada persona es único y aunque vivan exactamente circunstancias parecidas, pues sigue siendo único y eso te va a hacer diferente y tienes que actuar por cuenta propia, ¿no? Y tienes que tomar tus propias decisiones y pues no, ma, pues muchas gracias y me quedo como en shock, pero por del bueno, ¿no? ¿Sabes? Así como de que me hiciste así como que se me ponía la piel de chinito. No, muchísimas gracias, la verdad. Y pues no sé, vamos a seguir en contacto, cualquier cosa, y ya sabes, ahí nos tenemos en las redes sociales, los números y todo, y pues agradecerte de nuevo por
No, gracias a ti,
contarnos todo
Javi.
esto.
Gracias a ti, Javi, por la invitación. La verdad es que es la primera vez que participo en un podcast. Cuando leí la convocatoria me encantó y dije, bueno, aparte con Javi, por supuesto. O sea, es como, pues ya conoces a la gente, hay cierta conexión. Entonces, de verdad, gracias y espero que, como bien dices, con que toquemos al menos una vida, a alguien le haga sentido, a alguien le pueda ayudar.
Bueno, pues gracias Omarcito, y pues estate pendiente, yo creo que los vamos a estar publicando cada semana, los estamos editando ahorita, pero yo te aviso de todas formas cuándo sale y cómo sale, lo voy a postear ahí todo, pero justamente esa es la idea, ¿no? Entonces te mantengo al tanto y muchísimas gracias de nuevo. Te mando un
Gracias a ti, Javi.
abrazote.
Yo también, cuídate mucho. Abrazos.
Gracias.